que venimos llevando, el libro de Mateo, capítulo 7, 8, perdón. Vamos a estar desde los versículos 5 al 13. Para ello, quisiera pedirles nuevamente se pusieran de pie para la lectura de la palabra. Mateo 8, versículos del 5 al 13. Mateo 8, versículos del 5 al 13. La palabra del Señor dice: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Pueden tomar su asiento. Venimos viendo que Mateo ha organizado estos episodios, estas sanidades que viene presentando el Señor Jesucristo de una manera bien programada. Mateo hace esto con una sola intención, de hacer manifiesto no solamente la autoridad de Jesús a través de su poder sobre las enfermedades, esa inmensa autoridad sobre la lepra, la autoridad sobre la enfermedad, la autoridad sobre los demonios, sino que Mateo nos manifiesta estas sanidades realizadas por el Señor Jesucristo para además resaltar que Jesús es aquel que había sido profetizado muchos siglos antes de que él sería ese Mesías que vendría a este mundo. Es precisamente lo que nos dice en los versículos siguientes, el apóstol Mateo, en Mateo 8:17, dice que para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo tiene un énfasis principal en mostrar esa autoridad de Jesús, pero hacer ver que Él es aquel que 700 años atrás había sido prometido, 700 años antes de Jesucristo, como ese Mesías que vendría. Y cuando hablamos de este tipo de sanidad, Jesús como Dios tiene el poder de sanar enfermedades. Pero Jesús como Mesías, por eso que ha ganado Él en la cruz, tiene el poder para sanarlos de unas enfermedades o una enfermedad mayor, superior e incurable, que es el pecado, las iniquidades. Todo aquello que hacemos en contra de Dios, esas transgresiones que cada uno de nosotros tiene en sí mismo. Esa es la realidad. Jesús como Dios tiene esa autoridad. Jesús como Dios es capaz de transformar vidas, es capaz de transformar corazones, es capaz de dar vida a muertos. Porque Jesús no vino aquí para hacer gente mala o buena. Jesús vino aquí para transformar pecadores en gente que ama al Señor. Y Mateo, en esta introducción de esta nueva sanidad que nos presenta, en el capítulo 8, versículo 5, nos dice que Jesús entrando a Capernaum, vino un centurión a él. Y cuando hablamos de Capernaum, Capernaum está ubicada al nororiente del mar de Galilea. De hecho, Jesús tenía su hogar ahí, su casa. Después de que él fue rechazado en Nazaret, él utilizó Capernaum como su centro de operaciones. Era el lugar donde él residía. De hecho, Pedro también tenía su casa allí, junto con su hermano Andrés. Ellos vivían en Capernaum. El monte donde Jesús predicó el sermón está justo al lado de la ciudad de Capernaum, donde él acaba de predicar ese maravilloso sermón y hay tantas personas que lo están siguiendo. De hecho, se podría caminar fácilmente de allí hacia el lugar donde estaba Jesús predicando con esa multitud. Y nos dice este pasaje que vino a él un centurión. Un centurión es un líder militar, una persona que tiene una alta posición militar y que está a cargo de aproximadamente 100 soldados. Es una persona que bajo la autoridad de César, él tiene un poder sobre todos aquellos que están en el medio. Él ordena algo y todas las personas simplemente al él decirlo, estas personas corren a hacer lo que él dice. El que obedece a él está obedeciendo de una forma indirecta al César. Y el que desobedece a este centurión está desobedeciendo al César. Este hombre estaba bajo la autoridad del emperador, vuelvo y repito. Roma había sido conquistado. O Roma había conquistado a Israel. Y este líder militar, este centurión, era el que se encargaba de que muchas de las, el orden y muchas circunstancias se cumplieran en Israel, sobre todo en aquello de que los impuestos fueran pagados. O sea que cuando hablamos de un centurión, es una persona que no era muy querida en el pueblo de Israel. Tenemos que entender que era una persona que representaba al gobierno opresor, representaba a la nación que los tenía subyugados. Este era este centurión. Y Mateo 8:5 dice, vino a él un centurión rogándole. La palabra aquí que se utiliza como rogándole es muy importante, porque lo que significa esta palabra rogar es que él vino implorándole. Vino suplicándole al Señor Jesucristo. Entendamos que este centurión es una persona que tiene suprema autoridad, alguien que moviliza tropas, alguien que moviliza incluso tropas para actuar, para entrar en acción. Es una persona que tiene un poder dentro de la nación, un poder otorgado por Roma, y viene delante del Señor Jesucristo rogándole, suplicándole algo que él quería que el Señor le concediera. Y dice el versículo 6, diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa paralítico y gravemente atormentado. Vemos un líder militar, una persona que es áspera, una persona que es severa con sentimientos, una persona que tiene un corazón movido a la misericordia. Esta persona estaba supremamente dolido por la condición en que se encontraba su siervo, su criado, dice aquí. Esta palabra criado se traduce, y de hecho es curiosa, es la palabra país. Significa una persona joven, una persona que estaba bajo el servicio de este centurión. Pudiera ser su siervo, pudiera ser su mano derecha. Pudiera ser alguien que ocupaba un lugar de preferencia para este centurión. Era alguien que significaba mucho para él. Es obvio que este centurión se preocupa profundamente por este muchacho. Tanto así que viene donde el Señor, suplicándole por él, por él. Y también tenemos que resaltar que cuando él viene donde Jesús, él le dice, Señor. Y esta palabra que él utiliza aquí no es una frase de cortesía, como cuando uno se ve con alguien de importancia, como manifestamos, pudo haber sido el caso la semana anterior del leproso. No, este hombre viene con una absoluta convicción y le dice a él, Señor. Y de hecho lo repite dos veces. Y esta palabra que él utiliza aquí es el kurios, es ese nombre de autoridad que tiene Dios, de la palabra que se utiliza para nombrar al Señor. Aquí no sabemos qué tipo de lesión tenía el siervo de él, este joven. No sabemos si fue por una herida o fue por un accidente. No sabemos. No sabemos si esta parálisis fue causada por algo que durante su servicio pudo haberse ocasionado. No lo sabemos. El hombre está paralizado y dice gravemente atormentado. Cuando hablamos de parálisis, hay parálisis que obviamente cuando dañan el sistema nervioso no ocasionan ninguna sensibilidad, pero no podemos decir o especular qué clase de parálisis tenía este hombre. De hecho, la parálisis que él tenía, de acuerdo como lo manifiesta aquí, era algo que le estaba causando un supremo dolor. Estaba casi en agonía, estaba en un sufrimiento constante, era algo que lo tenía atormentado. Lucas 7:2, el versículo paralelo, nos dice que el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. O sea que lo que él tenía era algo serio, algo supremamente, al parecer, terminal, algo que lo estaba gravemente forzando a doblegarse posiblemente en una cama. O sea que aquí vemos que este centurión es un hombre compasivo. Y Jesús hace algo, podemos imaginarnos también la multitud de personas que estaban ahí, porque recordemos que todas estas son personas que vienen de la montaña y lo vienen siguiendo. La cantidad de personas que están allí y observan cuando este centurión, una persona que no es muy agradable ante los ojos de los demás judíos, y viene y le pide ese favor a Jesús, y Jesús lo que le responde en el versículo 7 es, yo iré y le sanaré. Cualquiera hubiera dicho, no, pero si este hombre es el que nos tiene oprimidos, este hombre que nos hace daño, este hombre es el que junto con su gobierno nos tiene subyugados aquí. Pero Jesús responde, yo iré y lo sanaré. Ahí vemos también una vez más la gracia del Señor Jesucristo. La gracia sobre aquellas personas inmerecedoras de un favor. Y eso es precisamente lo que es gracia. Gracia es recibir algo que nosotros no merecemos. Y eso es lo que es el Señor Jesucristo en toda su esencia. Un ser lleno de gracia y bondad. Él dice, yo iré y le sanaré. Este es un gentil, un hombre que no pertenece a la nación judía. Y este hombre viene delante de Jesús a pedir sanidad, no por él directamente, sino por otro gentil. Porque asumimos que su siervo es un romano, alguien que está con él también. Y Jesús viene delante de él. Este hombre viene delante de Jesús. Este hombre que pertenecía y estaba asociado con el ejército imperial. Este hombre que estaba asociado con los opresores del pueblo judío. Y Jesús dice, yo iré y le sanaré. Wow. Lo que se esperaría en la historia es que el centurión se encaminara con el Señor y le dirigiera hacia la casa donde él vive. Es lo más correcto, sería lo que esperaríamos todos ver. Pero no, este centurión sale con unas palabras que son admirables. Él dice en el versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Wow. Y esto no es una falta de cortesía del centurión para no querer llevar a Jesús a su casa. De ninguna manera. No. El leproso era alguien inmundo porque tenía la enfermedad de lepra. El centurión es alguien inmundo porque es un gentil. De acuerdo a los judíos, él es un gentil opresor y es una persona inmunda también. Una persona no deseada. El centurión reconoce su condición inmerecida. Él reconoce que no es digno que el Señor entre dentro de su propia casa. No, porque es una casa pagana. Él reconoce eso. Yo soy un pecador y no merezco, Señor, que tú entres en mi casa. Algo que es admirable. Él reconoce primero que todo la condición, la santidad de Jesús. Y reconoce su propia condición. Y esto es prácticamente lo que el Señor Jesucristo ha venido hablando durante el Sermón del Monte. Reconocer quién es Dios primeramente y reconocer también quiénes somos nosotros, cuál es nuestra condición caída, cuál es nuestra calidad como seres humanos delante de Dios. No merecemos nada, no merecemos que Cristo hubiese venido y nos hubiese traído a Él. Pero así es la palabra. Este hombre reconoce su condición. En aquel tiempo, Jesús era visto como un profeta, era visto como un maestro, era visto como alguien que hacía poderosos milagros. Y de hecho, en versículos o capítulos más adelante, vamos a ver cómo estos mismos líderes religiosos atribuyeron a Jesús que estos milagros que él hacía era por el poder de Satanás. Eso lo vemos en la Escritura. Varias veces vemos cómo el Señor Jesucristo, a través de los milagros que hizo, era rechazado, era criticado por estos líderes religiosos. Pero entonces vemos aquí que este hombre reconoce algo especial en el Señor Jesucristo que las demás personas no habían visto. Él le llama Señor y lo hace dos veces. ¿Por qué el centurión llamó a Jesús Señor? Es una gran respuesta, una gran pregunta que requiere una buena respuesta. Este hombre, con toda la cantidad de personas que habían, líderes religiosos, personas que estaban, digamos, dentro de la élite religiosa de los judíos, no veían lo que este hombre gentil pudo ver. Algo sorprendente. ¿Cómo este centurión romano sabía de Jesús? Él podía llamar al César de acuerdo a su vestimenta, toda con sus trajes de esplendor, con su corona, le pudiera decir Señor. Pero decirle a Jesús, Señor, que era conocido como el hijo del carpintero, decirle Señor es porque él vio algo mucho más allá que las demás personas pudieran haber visto. La respuesta está en que este centurión debería conocer algo más para poder identificar a Jesús. Y de hecho, cuando vamos al versículo paralelo de Lucas, Lucas nos hace una narración acerca de lo que este acontecimiento es y nos manifiesta que este centurión envió a unos ancianos judíos para que fueran donde Jesús e intervinieran por él. En Lucas 7:3 dice la narración que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí podemos entender que este centurión tenía una comunicación con estos líderes ancianos judíos. Ancianos son estas personas no por su edad, sino que eran personas que tomaban decisiones dentro de la élite, dentro del grupo, pudiéramos decir, dentro de esa comunidad judía que estaba en Israel. Personas de alto conocimiento en las Escrituras, personas que eran parte, no diría yo del Sanedrín propio, pero sí que estaban asesorando o estaban allí junto con esos 70 más uno que hacía parte del Sanedrín. Ya que vemos que este centurión tenía una buena relación con personas que eran ancianos de los judíos. Él les había construido una sinagoga a estos judíos. Él debió hablar con ellos y hacerle preguntas acerca de las Escrituras. En Lucas 7:5 dice, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. ¡Wow! Un gentil, alguien que los oprimía, alguien que en su condición romana era más politeísta que cualquier otro, tendría muchos dioses, pero no. Él era una persona que por medio del conocimiento de las Escrituras, él les edificó una sinagoga para que estas personas predicaran la palabra de Dios. Ya que hay una característica de este hombre que es manifiesta aquí y que Jesús también hizo claro en el Sermón del Monte, que es que este hombre ama a sus enemigos, aquellos que lo odian. Estas personas que lo ven a él como un total enemigo. Y él los ama. Él les construye una sinagoga. Estas personas estaban tan, diría yo, apreciaban lo que este centurión es, que fueron e intervinieron delante de Jesús por su siervo. El centurión reconoce entonces el poder y la autoridad de Jesús porque él conoce las escrituras, posiblemente, y sabe de esas profecías que fueron escritas acerca de ese Mesías. El centurión debió haber leído de las escrituras cientos de años atrás que Dios había prometido un poderoso rey. Ese rey admirable, consejero, Padre eterno, ese príncipe de paz del que nos habla Isaías 9:7. Él sabía quién era Jesús. Él vino directamente a él con una plena convicción de quién él era. Este hombre dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. ¡Wow! Este hombre debe haberla ido como en el inicio de la creación, el Señor, solamente por su voz, con el poder, con la autoridad de su voz, hizo todo lo que existe. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 del Génesis, 7 veces la Biblia nos dice que el Señor dijo, el Señor habló y dijo el Señor cuando estaba en aquel momento de la creación. El Señor con su voz creó todas las cosas que existen. Lázaro resucitó por el poder de la palabra de Jesús. Juan 11:43 dice, y clamó a gran voz. Esto se entiende como una voz de autoridad y poder. Dice, Lázaro, ven fuera. Con un poder, una autoridad que dicen los autores, que si él no menciona la palabra Lázaro, todas las tumbas hubiesen abierto y hubiese habido una resurrección total en ese momento. El poder y la autoridad de Jesús. Ese es el poder y la autoridad de Jesús, no solamente que él ha demostrado en sus enseñanzas, con todo lo que ha venido diciendo, sino también con estos milagros que estamos viendo en este capítulo 8 del libro de Mateo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este hombre tiene una completa seguridad, una convicción total que Jesús, solamente con decir la palabra, él va a ser sanado. La semana anterior vimos cómo este leproso fue sanado cuando Jesús lo tocó. Jesús no tenía que haber hecho eso. Jesús hizo diferentes milagros durante este proceso que vamos a ir viendo. Y no necesariamente tenía que tocarlo. Ahora este centurión hace evidente que no es necesaria la presencia física de Jesús o el toque de él mismo para que una obra que si él quiere puede llevarse a cabo. No, di la palabra y mi criado sanará. Y luego este centurión da una explicación teológica. Él dice, el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Este centurión, vuelvo y repito, en orden de autoridad, en orden de comando, este hombre tenía una suprema autoridad. Este hombre, lo que él decía era algo que se tenía que obedecer. Lo que él decía era como si las mismas palabras del César fueran dichas. Este hombre tenía esa autoridad. Los soldados seguían las órdenes de todo lo que él decía. Así que él continúa diciendo, y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. En la posición de poder y autoridad que tenía este centurión, él solamente estaba con un grupo de soldados y él no era sino señalar algo y ahí mismo corrían a hacer lo que él quería. Este hombre solamente con abrir su boca, la gente estaba ahí, lista para hacer lo que él estaba demandando. Estaban ahí. Este hombre ocupaba una posición en la cual, si él le decía a alguien, vengan acá, el soldado iba. O sea que él da a entender, yo soy una persona que si yo digo una orden, esa orden tiene que cumplirse. Yo sé lo que es estar en una posición de autoridad. Y de igual manera, él era un hombre bajo autoridad. ¿Qué es lo que entonces el centurión está queriendo decir aquí? Bueno, este es un sólido reconocimiento del centurión acerca de quién es Jesús, acerca de la autoridad con que hablaba Jesús. Jesús, él está dando a entender, no solamente hablaba como alguien que tiene autoridad, sino que Jesús habla con la autoridad de Dios mismo. Él reconoce esa autoridad que está en Jesús, y así como él era un siervo de el César, y lo que él decía era como si el César lo estuviera mandando, él dice: Señor, yo sé la autoridad que tú tienes. Y cuando tú hablas, Señor, es como si Dios estuviera hablando. Así que di la palabra nomás. Di la palabra y mi siervo será sano. Cuando tú hablas, Señor, Dios está hablando. ¡Wow! Es admirable lo que este hombre dice. Reconoce quién es Jesús. Algo que todas estas personas que estaban ahí no habían reconocido en él. Lo que está diciendo el centurión es que con solo Jesús decir una palabra, él tiene poder sobre la parálisis. Con solo Jesús decir una palabra, él tiene poder sobre la lepra, sobre las enfermedades graves, por fuertes que éstas sean. Jesús, con decir una palabra, los demonios huyen, salen corriendo. Ese es el poder y la autoridad de Jesús. Cuando Jesús dice la palabra, la enfermedad tiene que irse. Cuando Jesús dice la palabra, los espíritus huyen. Los espíritus reconocen el poder y la autoridad de Jesús. Cuando Jesús dice la palabra, los muertos viven, como vimos el caso de Lázaro. Este hombre ha visto la realidad de quién es Jesús. Este centurión no está hablando de Jesús como si fuera un mago. Este hombre no está hablando de Jesús como si fuera alguien que hace trucos de sanidad. Este hombre no está hablando de Jesús como si fuera uno de estos pastores de algunas iglesias que hacen noches de milagros. No. Jesús está hablando, este centurión está hablando de Jesús como Dios. Como Dios. Este hombre entiende de Jesús más allá de lo que cualquier otra persona en la multitud pudiera entender. Y Jesús, al oírlo, dice la Escritura, se maravilló. Y esta palabra maravillarse significa estar asombrado. Esta palabra significa estar impresionado. ¡Wow! Ver a Jesús. ¿Quién pudiera pensar que Jesús se impresionara? Que Jesús pudiera sorprenderse de alguien. Y de hecho, esta es una de las veces que Jesús se impresiona de esta manera. En Marcos 6:6, Jesús se impresiona de esta manera, se asombra, precisamente porque este pueblo de Nazaret, donde fue su residencia después de que José y María emigraron de Jerusalén, de Judá, e hicieron habitación en Nazaret, y no creyeron en él, y por tal razón él se mudó a Capernaum. Jesús dice en Marcos 6:6 que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Aquí Jesús está asombrado, pero de la credulidad, de la fe, de la convicción, de la seguridad que este hombre tenía en él. Esto es una clara manifestación de Jesús acerca de este hombre. Jesús está asombrado. ¿Pero qué fue lo que le asombró a Jesús de este centurión? Lo sorprendente aquí es que a Jesús le impresione un gentil, alguien que no tiene un entendimiento cultural, alguien que no ha crecido en esa sociedad, alguien a quien las promesas no fueron hechas, alguien que verdaderamente ve en él lo que esta sociedad conocedora de las Escrituras no ha visto en él. Este hombre tiene una fe asombrosa, supremamente asombrosa. Cuando vemos esto de alguien que posiblemente está fuera de lo que es, digamos, la parte religiosa que pudiera conocer a Jesús y tener una fe de esas, nos preguntamos a nosotros mismos si tú tienes una fe que maravilla a Jesús. Porque estamos aquí, conocemos las Escrituras, las leemos, las estudiamos. Pero lo que manifiesta a este centurión no es solamente una fe en un conocimiento teológico, No es una fe de un conocimiento intelectual, que muchos estudiosos de hecho van a los seminarios a aprender, muchas veces no con un fin de encaminarse en el conocimiento del Señor, sino con un fin de debatir. Toda esta mayoría de ateos que nosotros conocemos, Richard Dawkins y todos, algunos más, estas personas estudian las Escrituras, pero con el propósito de debatir la verdad de quién es Jesús. Pero la pregunta para nosotros es, nosotros que leemos la Escritura con el propósito de conocer más a Dios, enamorarnos más de Jesús, apasionarnos más de Jesús, tenemos una fe que impresione al Señor de esta manera. Esto nos confronta a cada uno de nosotros. Los líderes religiosos, conocedores de las promesas, las profecías de Dios, no vieron en Jesús lo que este hombre ha visto. ¿Podemos nosotros ver acaso, en todo lo que nosotros vemos a través de la Escritura, al Señor Jesucristo con una convicción, una total seguridad de lo que Él desea hacer, Él hace? Esa sería una fe que sorprendería al Señor. Tenemos esa fe que cuando estamos en una circunstancia difícil, estamos seguros en Cristo, sea cual sea el resultado. Tenemos esa fe que si estamos frente a una situación en la que nos vemos puestos contra la pared, vamos a manifestar esa fe del centurión con una convicción de que si el Señor lo dice, será hecho. Y en este caso, lo que el Señor ha dicho en su palabra, lo hará. Jesús dijo a los que le seguían. Y lo sorprendente es que el Señor en este momento no se dirige. Él le acaba de decir, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús no le responde inmediatamente al centurión. Él mira a los que están alrededor y él dirige estas siguientes palabras a los que están alrededor. Lo sorprendente es la respuesta de Jesús a su asombro. No es al centurión, sino a los que están alrededor. Aquella multitud que lo seguía, él dice, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Cuando el Señor Jesucristo, él dice muchas verdades, todo lo que dice el Señor es una realidad, pero cuando él acentúa de cierto, es porque hay que prestarle atención a lo que él está diciendo. Es una verdad contundente. Es algo que nos pone a nosotros a analizar lo que él está diciendo. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es como si el Señor estuviera diciendo, he aquí, yo estoy delante del pueblo escogido de Dios. Yo estoy delante de aquellos que conocen las Escrituras. Estoy delante de aquellos que saben de la promesa de aquel Redentor, Salvador, Mesías que vendría. Estoy aquí delante de todos ustedes y ninguno de ustedes ha visto o tiene una fe como la que he encontrado en este hombre. Ustedes esperan la venida del Mesías y ustedes no me ven, aquí estoy. Ustedes no me ven. Y en las iglesias pueden haber muchas personas que están oyendo, están entendiendo, están recibiendo esa iluminación de la palabra constantemente y aún no ven a Jesús. No ven a Jesús. Lamentablemente, en muchas otras iglesias, esa falsa enseñanza que tratan de manifestar en esas prédicas que se salen de lo que la Biblia enseña, no ven a Jesús. Porque no se predica a un Jesús verdadero. ¿Cómo van a creer en aquel que no han conocido? ¿Cómo van a conocer a aquel del cual no se predica? ¿Y cómo se va a predicar si no hay personas que manifiesten el verdadero evangelio? Pero hay personas que sí están escuchándolo, están entendiéndolo, pero no ven a Jesús. No ven a Jesús. Este hombre no tiene ningún trasfondo, no tiene ningún trasfondo cultural respecto a la relación con los judíos o la fe de estos judíos y él ve a Jesús. Él lo ve, Señor, no es necesaria tu presencia, solo necesito tu palabra. ¡Wow! Este hombre era un opresor romano. Este hombre era alguien que había sido enseñado en la idolatría de muchos dioses y ve a Jesús como el verdadero, como el único y sabio Dios. Muchas personas quieren experiencias místicas. ¡Oh! Aquí no se siente la presencia de Dios. No hay movimientos, no hay gritos, no hay expresiones extrañas. No, este hombre dice, solamente di la palabra y mi siervo sanará. La palabra que Jesús usa aquí para fe no es un mero conocimiento. La palabra que Jesús dice, no he hallado tanta fe. Es esta palabra que significa convicción, significa confianza. Y esa es la realidad de la fe. Confianza en el Señor. Todos como seres humanos ejercemos un tipo de fe. Todos. Si tú vas al médico y es un doctor reconocido y te va a hacer una serie de exámenes de pronto por alguna condición que estés padeciendo, va a decir, yo tengo fe en que voy a salir bien de esto. ¿Pero a qué se refiere esa fe? Se refiere a que el doctor es uno de los más prestigiosos que trabaja en esa área. Se refiere a que el hospital en el que él trabaja tiene los mejores equipos. Está asesorado de los mejores doctores a su alrededor. Eso es confianza. Eso no es fe. Todas personas ejercemos un tipo de fe cuando ponemos nuestro dinero en el banco. Nosotros confiamos en que al otro día vamos a ir y vamos a tener cómo retirar ese dinero. Eso es confianza. Eso es un tipo de fe. Cuando abordamos un avión, nosotros tenemos un tipo de fe. Nosotros confiamos que esa es una aerolínea de prestigio, que es una aerolínea que le hacen buen servicio y tenemos confianza o creemos que el piloto tiene un buen adiestramiento y tiene muchas horas de vuelo. Entonces tenemos un optimismo de que vamos a llegar a nuestro destino. Pero cuando se refiere a fe, se está hablando de convicción, se está hablando de una seguridad, se está hablando de una confianza en Jesús. La fe se trata de Jesús. La fe no se trata de ideas religiosas. La fe no se trata de situaciones místicas o ritos. La fe está basada en un personaje. El personaje es Cristo. Nuestra fe reposa en Cristo. Si comemos, comemos para el Señor. Si no comemos, no comemos para el Señor. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Ya que vivamos, o sea que muramos, del Señor somos. Esa es nuestra fe. Que si hemos de vivir, gloria a Dios por el Señor. Él nos encamina, Él nos lleva, Él nos refuerza. Si morimos, si es la voluntad del Señor que partamos de este mundo para el Señor, morimos. Ya que de Él somos, sea como sea. Esa es la fe. Esa es la fe. La palabra fe muchas veces se malinterpreta. Fe es confiar en Dios en sus promesas. Fe es la certeza de lo que no se ve, como dice el libro de Hebreos. Esa certeza que nosotros no vemos, pero que es manifiesta que el Señor ha de aparecer por segunda vez por su pueblo y nos llevará junto con Él y ejercerá juicio para aquellos que no están en Él. Esa es nuestra fe, la certeza en Jesús, en Él, el autor y el consumador de nuestra fe. Luego en los versículos siguientes, Jesús, todavía hablando a sus seguidores, aquellos que lo escucharon en el Sermón del Monte y que lo han venido siguiente, Él continúa diciendo, versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Jesús habla aquí de una cena. Jesús habla de aquel banquete que habrá para aquellos que crean en Jesús. Esta es la promesa eterna de estar sentados junto al Señor. Él dice aquí que muchos vendrán y se sentarán con los patriarcas Abraham e Isaac en el Jacobo, en el y Jacob en el reino de los cielos. O sea, estos representantes de la fe, estas personas que estarán sentados en esa gran mesa, en ese gran banquete, estarán sentados junto a los representantes de la fe, Abraham, Isaac y Jacob. Esta es la cena en el reino de los cielos. Esto es algo que Isaías profetiza años atrás. Él profetiza acerca del día de una cena. Esta es una futura celebración de gozo, donde no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor, no habrá más llanto, no habrá más enfermedades, porque estaremos sentados en la presencia del Señor. Isaías 25:6 dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. O sea que hay un banquete que el Señor tiene preparado, con suculentas comidas, esplendorosos vinos. Pero aquí hay algo especial. Este gentil, este centurión, y lo que Jesús dice, manifiesta que la entrada en el reino de los cielos será para todas las personas, lenguas, raza y nación que crean en Jesús, no solamente la nación judía. Esto es para todo mundo, para toda persona que crea en Jesús, que ponga su confianza en Él, que dependa de Él, que lo mire a Él no solamente como un Salvador, sino como el Señor de su vida, que se rinda a su Señorío. Aquí vemos que la entrada al reino de los cielos es para todo aquel que crea, no solamente para los judíos. Es lo que se refiere Jesús al celebrar la cena con los discípulos, cuando Él toma la copa, y que haremos dentro de un momento. Él dice en Mateo 26:29: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¡Wow! Esa es la esperanza que tenemos. Estaremos junto con el Señor en esa mesa, en esa celebración, en ese banquete. Es un banquete donde habrá cristianos de todas las naciones, lengua y raza, que disfrutarán de una enorme y deliciosa cena. Y esto no es una simple cena. Esto es una cena donde estará el Señor. ¡Wow! Imaginémonos sentados en esa mesa, una mesa inmensa que no podríamos medirla, donde estarán todos sus hijos, todos aquellos que han creído en Él. Isaías 25:8 continúa diciendo: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará a Jehová al Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9: y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¡Wow! ¡Amén! Jesús, refiriéndose probablemente a este versículo de Isaías, es que se refiere a la multitud. Se refiere a aquellos que verdaderamente están viendo a Jesús por quien Él es. Ese día vendrán muchos y tendrán gran banquete con todos aquellos que crean en Él. Les está diciendo a esa multitud. Pero aquí, en el versículo 12, el Señor dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí es donde está el énfasis de Jesús. Aquí es donde está el énfasis de Mateo 7:21 en adelante. Los hijos del reino, ¿quiénes son estos hijos del reino? Son aquellos que por la descendencia de Abraham se creían con entero derecho de ingresar al reino de los cielos. Los hijos del reino son los judíos. Estas personas, todos aquellos que pensaban en el contexto judíos, que se ven a sí mismos como herederos del reino de los cielos? Y Jesús dice, pero he aquí, estos no entrarán. Wow. Estos son los mismos que dirán en aquel día, Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y lo otro. Y Jesús les va a decir, no te conozco. Son los mismos. Son los mismos. Ustedes como descendencia de Abraham, es como si le estuviera diciendo al Señor, ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estas personas se basaron más que todo en un conocimiento, tal vez teológico, sin ver realmente quién era el Mesías. Y aquí es donde nos enfrentamos nosotros a una situación como esta también. Nosotros pudiéramos tener el conocimiento teológico, podemos entender las escrituras. Pero por esta declaración que dice el Señor aquí, si no vemos a Jesús realmente por quien Él es, con nuestra confianza y nuestra fe en Él, corremos este riesgo de que nuestra profesión de fe no sea total, que no sea completa, que no sea con la convicción que Jesús requiere. Y como dice Él, los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto se refiere a una inmensa y eterna agonía. Jesús está hablando aquí del infierno, nuevamente. Jesús sí habla del infierno. Y es claro hacer ver que en Cristo es el único que hay salvación. Eso tenemos que repetirlo y repetirlo y repetirlo cada semana. No hay intermediarios. No hay voceros, no hay santos. Y lo digo con amor a mis amigos católicos. El único mediador es Cristo. Cristo dice claramente aquí que aquellos que no ponen su fe en Él, no en las tradiciones, no en los ritos, no en la experiencia mística que algunas denominaciones pudieran creer que esa es la conexión entre Dios y ellos, no. Es en Jesús. En Jesús. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dios, por medio de Cristo, con la autoridad que Cristo tiene, enviará personas al infierno. Todos aquellos que creen que están salvos, aquellos que creen que han sido elegidos, aquellos que creen posiblemente que su nombre está inscrito en el libro de la vida y tienen una convicción basado en diferentes circunstancias que no son una fe completa en Cristo, no en una afiliación a una iglesia, no en una membresía, no en una oración de fe o en un soplo de un apóstol que le hizo en la cara y lo empujó, sino en Cristo, son los que entrarán al reino de los cielos. No aquellos que asisten a la iglesia semanalmente. No en aquellos que cargan una Biblia debajo del brazo. No en aquellos que dan de pronto una manifestación piadosa delante de las demás personas. Y por dentro son diferentes. No. Para aquellos que están en Cristo. Ahí es donde está la fe. En Cristo. En Cristo. Aquellos que creen que tienen entrada al reino de los cielos porque tienen un padre o una madre que es cristiana. Estos judíos tenían la convicción de que por su linaje tenían entrada directa al cielo. Lo mismo pasa en nuestras familias. Alguien cree que porque su esposo es cristiano o una persona cree que porque su esposa es cristiana tiene acceso directo al cielo o porque su hermano es cristiano. Como decía alguien, no, yo me agarro del pie de mi hermano y con él me voy para el cielo. No, esto es individual, esto es personal. Esto es personal. Los que han fallado en reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Salvador, serán echados en el fuego. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. El juicio será totalmente fuerte. Y esto hay que decirlo, otra vez el infierno, otra vez hablar, hay que decirlo, el Señor Jesucristo lo está diciendo. Todas las veces que se ha mencionado es porque el Señor lo está diciendo. Y de hecho el Señor Jesucristo habló más del infierno que de muchas otras cosas. Él más que nadie lo mencionó. Esta es una imagen del infierno donde habrá lloro y crujir de dientes. No es suficiente con tener un linaje judío o tener una familia cristiana. Esto es individual, se lo digo a los jóvenes, a los niños. Tienen que creer cada uno de ustedes. Este centurión demuestra fe, una fe que el Señor no ha visto en Israel. Ahora Jesús voltea y se dirige al centurión y le dice, ve, versículo 13, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús no tocó al siervo del centurión, como lo hizo con el paralítico. Pero de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, su siervo fue sanado en aquel mismo instante. Él solamente lo ordenó y fue sano en aquel momento. Estos milagros que fueron llevados a cabo por Jesús y que fueron observados por toda esta cantidad de testigos, no solamente manifestaron su autoridad, la autoridad de Jesús, sino que estos milagros son, y el propósito de Mateo, para que esta gente viera en aquel tiempo y nosotros podamos observar, es que estos milagros simplemente evidencian, hacen claramente manifiesto a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Nadie pudiera hacer algo como lo hizo él. Nadie, nadie. El leproso era alguien inmundo que debería estar apartado a las afueras de la ciudad. Y este centurión, del cual los judíos estaban seguros, no tenía esperanza de salvación. No tendría esperanza de que el Señor atendiera su pedido por ser un gentil. Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Que así sea con nosotros. El Señor pueda hallar en cada uno de nosotros fe. Y finalmente, Jesús es el Rey que nos conduce a ese gran banquete junto a Abraham, Isaac y Jacob. Pero mayormente, esta es una celebración junto al Padre y al Hijo. Eso es lo que tenemos que entender. La celebración es porque estaremos junto a ellos, al Padre y al Hijo. No es porque algunas veces nosotros de una manera amorosa pero egoísta decimos vamos a estar allá con mi amigo, con mi pariente, con mi familiar, sentados en esa mesa, en ese gran banquete. No, la realidad es que si estamos en ese banquete y el esplendor, la grandeza y la importancia que este banquete tiene, porque estaremos en la presencia de Jesús y el Padre, y el Padre. Aquí vemos que la gran fe del centurión se basaba en que él probablemente conocía las Escrituras. Eso no nos lo dice la Biblia. Estamos analizando lo que el versículo paralelo nos dice. Él conocía a Jesús porque había preguntado a estos ancianos judíos. Les construyó una sinagoga, estaba interesado en ellos. Él conocía del Mesías prometido, Jesús, como Salvador y Señor. Él vio a Cristo como ese Señor. Y ese es el llamado para aquellos que no están en Cristo. Que vean a ese Salvador. No solamente aquel que los va a librar de la llama del fuego, sino a ese Señor, el Señor que controla sus vidas. El Señor que lo va a guiar a través de una convicción en que sea lo que suceda. Es del Señor. Venir a Él, abrazándolo a Él, confesando su pecado, arrepintiéndose y viniendo a los pies de Cristo en la cruz. Ese es el llamado, que puedan ver a Jesús como ese Mesías, para que puedan ser partícipes del reino de los cielos. Y para este sermón que el Señor está diciendo aquí en el Sermón del Monte, recordemos que Él desde un comienzo está haciendo evidente cuál es la marca de un verdadero cristiano. Eso es lo que se trata todo este sermón. Él está hablando, haciendo evidente aquellos que verdaderamente profesan a Jesús como el Hijo de Dios, aquellos que son un verdadero ciudadano del cielo, debe ser reflejado, debe ser manifiesto, debe ser evidente. Y es de lo que se trata este sermón. Esto ha sido una prueba para cada uno de nosotros. Así que, para terminar, y la pregunta que nos queda a cada uno de nosotros es, ¿y nosotros como cristianos, como lectores de la Escritura, como seguidores de Jesús, maravillamos a Jesús con nuestra fe? Una pregunta que debemos reflexionar si verdaderamente tenemos esa fe como el Señor admiró de este centurión. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, venimos delante de ti en agradecimiento por tu palabra, Señor. Gracias porque vemos una fe que solamente tú haces manifiesto en cada uno de los tuyos, Señor. Una fe, una salvación que solamente proviene de ti, Señor. De igual manera,